De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo con Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos y el equipo que les desea una buenísima semana. Vamos a intercambiar el orden de nuestras secciones, puesto que queremos acabar hablándoles de la Dana y de este funeral al que van a acudir los reyes y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero antes, vamos a ponerle otro sonido por este 9 de diciembre que tiene su sello. Es el Día Mundial de la Informática. Luis Gutiérrez Serantes.
Sí, hola, buenas Muy tardes, buenas. Nieves. Buenas tardes a todos. Bueno, según la RAE, la informática es una rama de la ciencia que abarca el estudio y la aplicación de técnicas y procesos para el almacenamiento y procesamiento de la información y datos en formato digital. Uh-huh. Bueno, eso es lo
Bien,
que dice la RAE.
Vale.
¿No? El término informática viene del alemán Informatik.
Ah, lo has dicho como...
Claro, un alemán.
Informatik. Sí,
claro.
sí.
Entonces, creado por el ingeniero eléctrico Carl Steinbuch en el año 1959. Pero, ¿una computadora tiene sonido? Mira, así suena
ver.
Una computadora.
Pues sí. ¿Tiene sonido?
Es una computadora esta que ya tiene años, ¿eh?
Ah,
sí,
vale.
Se nota
vale, porque suena demasiado,
tiene, sí,
¿no?
Claro, suena
Ahora
ya,
son
sí,
más insonoras. Sí.
Exactamente. Bueno, sí. Pieza fundamental para el desarrollo de la informática fue una mujer. Fue Grace Mary Hooper. Una mujer científica y militar estadounidense, porque fue la primera mujer programadora que desarrolló varias aplicaciones para el primer ordenador electromecánico del mundo, que fue desarrollado por IBM, ¿no? Uh-huh. Grace nace el 9 de diciembre, claro, hoy es 9 de diciembre, y por eso es el Día Mundial de la Informática, porque se recuerda a esta mujer que hizo muchísimo por la informática. Y todas las canciones de hoy tienen puntos en común con la informática y sus aplicaciones. Empezamos por una canción de Juan Luis Guerra.
Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza.
No, o sea, también...
Claro, claro, claro.
No sabía que había una canción de Juan Luis Guerra.
Sí, habla de su chica y en fin, que la ve por computadora. Estamos en el año 1998, ¿no? Y en la letra estamos escuchando, hace referencia, bueno, pues elementos como el mouse, el disquete, el ratón, el disquete y el CD-ROM.
El CD-ROM.
Bueno, ahora nos vamos a ir al 12 de agosto del año 1981 y ese día
81.
Es lanzado el primer PC, es decir, el primer computer personal, la primera computadora personal.
¿De quién fue?
De IBM.
¿De IBM?
De IBM, ¿no? Fue la pionera esta empresa. Y a partir de ese año, 1981, el PC se instaló en los hogares de todo el mundo y en la actualidad es raro que en un domicilio no se tenga un PC o una tablet.
Eso es.
Vamos, aquí todo el mundo, el que no tiene dos, ya está quedando
Parece
atrás.
Parece que atrás, esto
sí,
es
sí,
verdad.
Sí. Bueno, y vamos con otro cantante. Venga, vámonos con Fito Páez y su canción Al lado del camino. Vamos a escuchar solamente 10 segundos. Mira.
Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman.
¡Ay, el Walkman!
Claro. Ahí nombra Walkman. La canción se llama Al lado del camino. Y estos 10 segundos, pues habla del Walkman, ¿no? El Walkman.
Fíjate,
fue,
por favor.
Sí, años 80. Es cuando aparecen...
Parece que es la prehistoria y tampoco tanto.
No, años 80. Es decir,
sí,
han
sí.
pasado 20, unos 45 años. Uh-huh. Más o menos han pasado, ¿no? Y claro, esta canción lo que hace es nos sitúa al lado del camino en un lugar de observación para reflexionar sobre lo bueno y lo malo del mundo, escuchando música en un Walkman de una amiga, que es lo que él nos comenta, ¿no? Este dispositivo nos permitía, y nos permite todavía, llevar nuestra música preferida a cualquier sitio en soporte cassette, es de la manera que trabajaba el Walkman. Luego salió el CD también en este formato, ¿no? Uh-huh. Y podíamos llevarlo a cualquier sitio. Bueno, en el año 1985, ya que estamos hablando ¿sí? de los años 80, Joaquín Sabina logra el éxito con Princesa, que seguro que muchos de nuestros oyentes escucharon en un cassette en un Walkman.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Bueno, encanta, a ver, que nos vamos. Uy, pero si estoy afónica. ¿Qué, entonces, ¿qué me cuentas de la informática?
Bueno, que la informática no nace en el siglo XX, nace mucho antes, ¿no?
Ah, ¿nace antes?
Sí, sí, sí.
¿Qué dices?
Ya
¿de
en el
verdad?
Siglo XVII, fíjate de lo que te estoy hablando, el siglo XVII. Nos tenemos que ir al año 1642. El científico francés Blaise Pascal inventó una máquina calculadora con funciones de sumas y restas. Y luego, en el siglo XVIII, el alemán Leibniz desarrolló una máquina que podía efectuar operaciones de multiplicación y división. Y a finales del siglo XIX, el estadounidense Hermann Hollerith crea las tarjetas perforadas para procesar datos en los ordenadores. Y en el año 1912, un español, el ingeniero de caminos, matemático e inventor Leonardo Torres Quevedo, construye un autómata capaz de jugar al ajedrez, al que llamó el ajedrecista.
Ay,
claro,
ay,
no lo podía llamar de otra manera, ¿no? Mira, y
claro,
los avances en el siglo XX en el mundo de la informática fueron notables. Así, en el año 1961, la computadora IBM 7094 fue programada para que pudiera cantar, convirtiéndose en la primera computadora en hacerlo.
Ay, me
la
encanta.
Canción elegida fue Daisy Bell, compuesta por Harry DeCray, en el año 1892. Mira cómo suena la computadora. Así
bueno,
sonaba la computadora, pero yo creía que tenía yo por ahí el sonido.
Fíjate.
De Daisy, lo mismo lo he puesto yo con otro nombre.
Nada.
Se nos ha escapado, pero sí.
Bueno, pero mira, pero a mí me gusta el sonido de la computadora.
Sí,
me
sí,
recuerda
pero,
que de ahí venimos.
La voz es increíble,
bueno,
de la canción.
Bueno.
Ahora nos vamos, si te parece, al teléfono móvil.
Ah, bueno, es
¿sí?
una computadora, ¿no?
Claro,
de alguna
claro.
manera, de
bien,
alguna
es
manera.
Es una auténtica computadora de bolsillo.
Sí, sí.
Se han
sí.
convertido en una herramienta de trabajo necesaria e imprescindible para muchas personas y puede realizar trabajos en sitios inimaginables, ¿no? Esos teléfonos tienen capacidad de procesamiento de datos, conexión a internet, memoria,
sí, sí.
y son diseñados para desarrollar múltiples funciones.
Hombre, para trabajar ahora es esencial
sí,
un
aunque
móvil.
Yo he escuchado hoy una noticia que hablaba de los teléfonos, que decía que todo esto, que está todo muy bien, ¿no? Pero que queremos volver a los teléfonos primitivos, a los primeros teléfonos, esos que no hacían nada, solamente podías llamar y ya está, y punto, y escuchar, ¿no?
Exacto.
Porque dicen que está generando problemas. Bueno, eso lo dejo ahí un poquito
al margen. Lo dejas
ahí,
venga. Sí.
Jorge Drexler, el médico otorrinolaringólogo, compositor, actor y cantante uruguayo, compuso la canción Telefonía, con la que logró un Latin Grammy en el 2018. ¿Dicho Grammy? Grammy. Venga,
muy bien pronunciado. Estaba
que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Jorge Drexler, que desconocía que era médico, como claro, como tú,
pero
exacto.
Claro, pero mirando la biografía, yo también me he sorprendido, ¿eh?
Sí,
médico otorrino.
Sí, fíjate.
Curioso, sí, allí tendrá la voz también, ¿no? Él,
exacto.
Se cuidará, ¿no?
Claro, hoy todo esto te lo ha inspirado el Día Internacional de la Informática.
Sí, claro, y es el día que tenemos que felicitar a todas las personas que dedican su tiempo a mejorar
muchas.
El mundo gracias a la informática.
Ya lo creo.
Y son muchos, ¿no? Y bueno, y el gran reto actual de la informática es la utilización de la inteligencia artificial. En ello estamos, ¿no?
Eso
que es capaz que las máquinas realicen actividades y tareas como seres humanos. La inteligencia artificial hace posible que un coche circule sin conductor o que un ordenador gane una partida de ajedrez al mejor ajedrecista del mundo, ¿no? Y la informática ha logrado la creación de redes sociales o herramientas de mensajería instantánea. Y la forma de comprar, pues también ha cambiado, ha variado gracias a la informática. Ahora se puede hacer desde casa a través de Internet. Ya no tenemos que ir a la tienda, ¿no? X. Bueno, la informática también ha permitido mejorar el rendimiento y la productividad de empresas y, por supuesto, también ha ayudado y mucho a los trabajadores, ¿no? Propiciando la aparición de nuevas formas de trabajo, como es el teletrabajo.
Eso es, en la pandemia.
Hemos
comprobado que funcionaba y muy bien, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál tiene que ser la última canción?
Obligatoriamente,
una de Tan Tango del año 1999. Esta sí que habla de informática totalmente. Atrapados en la red.
Muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hoy hemos empezado con las noticias con sonido.
Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más? Quiero tener. Te di todo mi amor @lo.com y tú me arroba robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón.
Atrapados por Tan Tango. Nosotros nos vamos directamente hasta el centro de la capital, en pleno barrio de Maravillas. Nos vamos justamente a la Corredera Baja de San Pablo para adentrarnos en uno de esos teatros sin duda más bonitos de Madrid. Desde luego sí que es el que tiene más historia porque hoy hace 117 años y allí estrenó una de las obras maestras de un premio Nobel de nuestra literatura. Pilar Rivera tiene toda la información desde allí. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Además de ensayo de la obra Bombo y Platillo, que se va a representar en este Teatro Lara a partir de las 8 de la tarde, una obra de la compañía Tenemos Gato. Y fíjate, nada más traspasar las puertas de este Teatro Lara es como viajar en el tiempo, este pequeño y coqueto espacio teatral que está repleto de curiosidades, de leyendas, de historia, y que en 1907 se estrenaba aquí, pues un día como hoy, 9 de diciembre, la obra Los intereses creados de Jacinto Benavente. 20 historias y Clara Ortega, productora ejecutiva del Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y mucho caché.
Sí, aquí había mucho caché, o sea, grandes dramaturgos, grandes actores y actrices que estuvieron muchos años aquí en el escenario y que actualmente también cada día se suben grandes actores y artistas aquí.
De hecho, Nieves, tenemos el enorme placer de estar, ¿sí?, en esta bombonera, en el palco que en su día ocupaban los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, que eran grandes amantes del teatro, Clara.
Claro. Sí, de hecho, a día de hoy, cuando viene el rey o la reina actual, se han situado o en el palco o incluso en el patio de butacas, y este palco se utiliza actualmente para los miembros de la Fundación Lara, que son los propietarios actual de este espacio escénico.
Y yo digo que es un viaje en el tiempo, porque aquí todo está igual que hace 140 años, hasta los pasamanos, están los interruptores de la luz, absolutamente todo, suelos, butacas, todo.
De hecho, sí, es un teatro con 145 casi años de historia, se mantiene de madera, los colores rojos, dorados, verdes, las butacas, la misma esencia, y es lo que más nos gusta, de hecho, de estar aquí.
Era un teatro burgués por excelencia, ¿no?
Sí, de hecho, no solo por estar en el centro de Madrid, sino porque Cándido Lara fue un gran empresario de la época, además de iniciarse como carnicero, luego fue un gran productor y aquí se presentaron grandes obras y grandes, o sea, proyectos escénicos, y la gente venía y hacía cola y luego estaba, como sabéis, lleno de carros y de caca de vaca, que eso significaba que era un gran éxito la obra.
Y de hecho sigue en manos de la familia Lara, esto desde luego es un hito en el teatro, ¿no?
Sí, de hecho aún sigue siendo propiedad de la Fundación Lara y actualmente el programador es Antonio Fuentes desde hace 20 años, que es quien levantó de nuevo este teatro y que gracias a él y a todo el equipo, pues cada día de lunes a domingo hay funciones.
Bueno, pues...
Oye, de perdóname, de lunes a domingo, o sea, ¿sí? Hoy también.
De lunes a domingo, sí, todos los días del año, salvo el 24 y el 31, claro. Sí.
Ah, correcto, fíjate. Somos una sala, bueno, tenemos dos salas, multiprogramación, y tenemos más de 24 funciones semanales, y de lunes a domingo, no cerramos, solo como fíjate. Decía la compañera, del 24 y 31 de diciembre, no paramos.
No paráis,
y además, de aquí nos vamos a ir, Nieves, a la sala Lola Membrives, que fue una actriz que estuvo aquí actuando durante muchísimos, muchísimos años y que nos dejó hace ya también muchos años, más de 50 años, pero el misterio es que sigue aquí, Nieves.
Claro.
Así que
sí.
En una segunda conexión vamos a contarlo.
Bueno, pues un saludo y gracias, Pilar. Hoy estamos celebrando 145 años del Teatro Lara. Gracias, Pilar, enseguida volvemos. Antes queremos que nuestro arquitecto Elu Moreno nos hable del teatro, que además estuvo a punto de desaparecer, ¿verdad, Elu? Saludos. Buenas tardes, Elu Moreno.
Hola.
¿Qué tal?
Hola,
¿qué tal?
Hola, Nieves, muy buenas tardes.
A punto de desaparecer, decía.
Pues sí, bueno, al final, claro, la mayoría de los edificios de los que hablamos en esta sección, como ha pasado tanto tiempo, pues todos han sufrido sus épocas mejores y peores, y este en concreto, este Teatro Lara, poco antes de la Guerra Civil, cuando la propietaria de ese momento, que era la hija de Cándido Lara, Milagros Lara, se hizo cargo del edificio, pues dictó en su testamento que el edificio fuera derribado, el teatro, y que se construyera allí una casa de vecindad cuyas rentas acrecentaran los ingresos de determinadas obras pías, decía ella. ¿Pero qué pasa? Pues que gracias al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de entonces, que era el republicano Fernando de los Ríos, que había recibido a su vez numerosas súplicas para evitar el derribo del teatro, pues resolvió y modificó la cláusula testamentaria aplicando que los alquileres del teatro que se aplicaran los alquileres del teatro a esa obra pía de la cual hablaba la hija de Cándido, y de esa forma resultaba más beneficiada, ya que se ahorraban los gastos del derribo y la reconstrucción. Así que así se salvó.
Bueno, pues menos mal, ¿no? Pero ¿cómo, cómo había surgido el teatro? Cuéntanos.
Bueno, pues como estábamos comentando, al final esto es es iniciativa privada de un empresario como es Cándido Lara, que aceptó la sugerencia de incluir un teatro en un nuevo edificio de vecinos que se estaba construyendo en La Corredera. Entonces, de esa forma es como se levanta el Teatro Lara, que además, aunque la entrada está por la Corredera Baja de San Pablo, da hasta la calle de detrás, a la calle de San Roque. Y entonces lo que hicieron fue precisamente aprovechar los espaciosos patios que había en la finca, como digo, de este edificio que se estaba construyendo, para levantar un teatro, a pesar de que en ese momento Cándido Lara no era para nada, no estaba ligado al mundo del espectáculo ni nada por el estilo. Entonces le encargaron el proyecto al arquitecto Carlos Velasco, que diseñó un teatro modesto en cuanto a aforo, pero muy generoso en lujos, es lo que estábamos hablando, un teatro para la burguesía.
¿Sí?
Y que dio como resultado pues un edificio armónico en la línea del Palais Royal parisino, que se inauguró en 1880. Es verdad que durante la época en la que se construyó la Gran Vía, entre 1910 y 1930, pues la Corredera de San Pablo se bloquea el acceso y entonces, claro, pues no se podía acceder al teatro y, por tanto, se aprovechó este impasse para hacer unas obras en el teatro que ya tenía pues 30-40 años. Y estas obras se las encargaron al arquitecto Pedro Matel en 1916, que eliminó un café que había en la planta baja y que había sido en su momento pues un lugar de reunión de dramaturgos y de actores.
Claro, oye, quería decirte, claro, el tema de la Gran Vía, que lo has mencionado, también le toca al arquitecto, ¿no?
Sí, sí, precisamente Carlos Velasco no es un arquitecto del cual haya muchas referencias
no,
o del cual sea demasiado conocido. Pero mira, pues fue uno de los precursores de la de lo que se denominaba la Reforma Interior de Madrid a finales del siglo XIX. Él muere en 1888 y precisamente de ese año data un proyecto de prolongación de la calle Preciados que propuso él, que servía como una especie de lo que luego fue la Gran Vía. Esto no se llevó a cabo, consistía en la apertura de una Gran Vía desde la calle Alcalá hasta la Plaza de San Marcial. Ya digo, esto no se hizo, se hizo otro proyecto diferente, que es el que hoy podemos ver. Pero bueno, pues él ya estaba pensando en cómo abrir ahí una Gran Vía dentro del centro de Madrid, y luego también es conocido porque es el autor, junto con Eugenio Jiménez Correa, de una iglesia muy famosa en Madrid, como es la iglesia de San Fermín de los Navarros. O sea que, aunque no es demasiado conocido, pues mira, tenemos dos ejemplos, como el Teatro Lara o la iglesia de San Fermín de los Navarros, de su puño.
Pues muchísimas gracias, Elu, que te hemos sacado de una reunión en JLL. Te devolvemos a tu empresa un abrazo muy fuerte. Gracias. Y lo que sí vamos a hacer es volver al Teatro Lara de Malasaña, donde nos hemos colado esta tarde para contar, bueno, sus entresijos, sus intimidades. Pilar Rivera, de nuevo, ¿dónde te has ido del teatro? A ver, a ver.
¿Qué tal, Nieves? Pues estábamos en la Bombonera, en la sala Cándido Lara, y nos hemos ido hasta la sala Lola Membrives, que lleva el nombre, Clara, de una actriz que tiene camerino propio, que murió en 1969, pero que sigue aquí. Aquí hay mucho misterio. Ella está aquí, ¿no?
De hecho, sigue aquí no solo por el nombre de la sala, del camerino y del busto que se encuentra en la fundación del Teatro Lara, sino de... Sí, es el fantasma oficial de este espacio que nos acompaña para lo bueno y para lo malo.
Con el que convivís, ¿no? Por ejemplo, anécdotas. Me contaba Nieves anécdotas muy curiosas, claro.
Sí, desde que cuadros que se caen solos, puertas que se abren, e incluso hace un par de semanas estábamos haciendo una prueba técnica con mi compañera Libe y de golpe las luces hacían lo que querían, el ordenador también, dejaron de funcionar todos los aparatos tecnológicos, así que bueno, tuvimos que decirle que parara un poco para poder continuar, pero normalmente nos ayuda casi siempre.
Lola trabaja con vosotros.
Total, total, es una más en el equipo.
Bueno, hay muchísimos secretos entre estas paredes que desde luego han vivido épocas gloriosas, impasible ante el paso del tiempo, porque hay un pasadizo tapiado que conecta este Teatro Lara con el convento San Plácido y que decían que era para escapar los nobles.
De hecho, bueno, supongo que conecta con toda la ciudad de Madrid en la Guerra Civil y en otros acontecimientos históricos de la ciudad. Es un espacio que no se puede visitar, sí que se puede ver en las visitas teatralizadas que se hacían hace unos años o las visitas guiadas que seguimos haciendo aquí para grupos. Y es un espacio pues muy curioso porque hay mucha humedad, hay mucho, bueno, hay cosillas y se encuentra justo en la Lola Membrives, en el espacio más bajo del Teatro Lara.
Y butacas con placas de los mecenas, por ejemplo, entre otros actores.
Sí, hace unos años se quiso renovar todo el espacio de platea de la Cándido Lara, la sala grande, y distintos mecenas, que son actores, dramaturgos y gente del mundillo teatral, quisieron donar para ayudar, como Asier Echeandría, Imanol Arias, Aitana Sánchez Gijón, hay grandes actores, El Tricicla, la familia León, Paco León, etcétera, donaron para que pudiéramos renovar el patio de butacas y tuviéramos butacas pues más cómodas y mejores condiciones, tras 145 años de historia, claro.
Clara, el único teatro, vamos a recordarlo, que programa todos los días del año, salvo el 24 y el 31, mucho por delante, porque no hay que perderse, porque hay que venir.
Total, pues mira, hay que venir porque hay humor, hay teatro de texto, hay clásicos, hay musicales, hay obras para niños, para todos los públicos, hay pequeñas compañías que se estrenan también en la sala Lola Membrives, nuevas promesas de las artes escénicas y muchos proyectos interesantes que podéis ver, además precios muy asequibles y estamos cerquita de Gran Vía, así que muy accesible todo.
Vamos a dedicar nada un minutito porque nos ha acompañado nuestra compañera Yaiza esta tarde, su primera vez aquí en el Teatro Lara. Ha estado recorriendo algunas cosas que te han llamado mucho la atención, ¿verdad, Yaiza?
Hombre, es que me hayan contado que todo sigue igual, es que me ha parecido una locura, por ejemplo, ver los picaportes de las puertas, el terciopelo, los dorados, es que me ha parecido fascinante, o sea, es que es como un privilegio para revivir la historia.
Es volver atrás en el tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, es como viajar en el tiempo.
Bueno, pues Clara Ortega, productora ejecutiva del Teatro Lara, con el sonido también del ensayo de la obra que se va a representar aquí a partir de las 8 de la tarde. Concluimos esta conexión. Muchísimas gracias por abrir a Madrid Directo las puertas de este maravilloso espacio en el centro de Madrid.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos estas Navidades, sí, y siempre en el Teatro Lara.
Por supuesto, bueno, pues Clara.
Un lugar de encuentro de miles de espectadores a lo largo de un siglo larguísimo, de escritores, de dramaturgos, de cantantes, de anónimos también. Este Teatro Lara pues seguramente seguirá dando vida, dando lustre a la cultura de nuestra capital, a la cultura de Madrid.
Pues Pilar Rivera, me ha encantado esta visita con fantasmas incluidos al Teatro Lara. Te mando un abrazo y felicita a Clara Ortega en nombre de todos los que trabajan en uno de los lugares con más historia dentro de la capital. Nosotros a las 6:30 seguimos, vamos por otros derroteros.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Hoy lunes cerramos jornada liguera desde las 9 en el partido de la Onda con el Getafe Español. Son más que 3 puntos para el equipo de Bordalás. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dentro de unos minutos estaremos dentro de la catedral en Valencia, en este funeral por las víctimas de la Dana. Todavía no han llegado los reyes, sí los ministros, sí el presidente de la Generalitat, de la Generalidad, y María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno. Se lo vamos a contar a ustedes, pero es territorio de Mónica González. Mónica, queremos hablar de este timo de las celebridades, un timo que ya solo nos faltaba la imagen de la princesa de Asturias.
Bueno, tremendo, ¿verdad?
Bienvenida, dime.
Gracias, Nieves, buenas tardes. La verdad que la suplantación de la identidad de la princesa Leonor nos ha pillado a todos por sorpresa.
Pero bueno, fíjate.
Porque hay dos cosas importantes en este asunto. Primero, porque han suplantado la identidad de nuestra princesa mediante inteligencia artificial, la IA, la famosa IA, que no es algo nuevo, porque ya lo hemos visto en casos como el tema de Brad Pitt, que ya se utilizó, y lo que hacen con la princesa de Asturias es utilizar su voz para pedir dinero con el método de la herencia inesperada, y a raíz de eso, a raíz de esa herencia inesperada, se trataría de una, digamos, versión actualizada 3.0, porque ya ni es 2.0, ya 3.0, 4.0, de las denominadas cartas nigerianas o el timo de la herencia, que es aquel timo donde se hacían pasar por un príncipe nigeriano que tendría que buscar un heredero para poder dar una herencia o cobrar una herencia. Entonces, en este momento, esto se amplifica, se cambia, se actualiza al mundo actual, se viraliza en una red social como es TikTok, porque para aquellos que no lo sepan, TikTok lo que ocurre con este tema es que premia aquellos vídeos más virales, es decir, cuando se viraliza un vídeo, ese contenido se sigue promocionando. ¿Y qué ocurre? Que claro, esto estamos hablando de viralizar una estafa y de que cuentas falsas de esta red social utilizaban la imagen de la princesa Leonor pues para estafar a gente, y hablamos de entre 300 y 500 euros para supuestamente que la princesa Leonor les ingresase por lo menos 100.000 euros.
Caray, por ayuda. Ellos tenían que dar de adelanto
como una
en torno a 400,
sí,
¿no?
Entre 100 y 500 euros era más o menos el gancho, ¿no? Es decir, la princesa Leonor, entre comillas, se presentaba mediante audios diciendo: transferiré el dinero que quieras, ayudaré en lo que sea posible para tramitar tu ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Que cuando la persona clicaba, interactuaba, o bien, si era un hombre, le hablaba el abogado supuesto de la princesa Leonor,
¿no?
El secretario,
¿sí?
O si era una mujer, le hablaba la propia, entre comillas, Leonor, como te digo, con esa suplantación de identidad, con esa utilización de la inteligencia artificial, y todo porque ese dinero que pedían era como una especie de tasa de coste derivado de los impuestos para poder cobrar esa ayuda que presuntamente la princesa Leonor iba a entregar a esa persona.
Claro, es mentira, los estafadores, vamos a decir que compran la credibilidad, ¿no?
Claro, porque tú piensas una cosa, Nieves, compran cuentas que ya cuentan con miles de seguidores para que sea más sencillo hacerlas pasar por auténticas. Entonces compran seguidores, compran bots, compran pequeñas cuentas falsas con comentarios positivos. Por eso cuando tú entras a esos perfiles, lees: no, Leonor me ha transferido 50.000 euros,
incluso
muchísimas gracias.
Incluso enseñan cheques, ¿no?
Claro, enseñan supuestamente las pruebas del delito, ¿no? Pero es que no es verdad. Nadie ha recibido ningún premio, y todo esto lo que hacen es que es un grupo de estafadores profesionalizados utilizando la imagen, en este caso, de la princesa Leonor, como podría ser la mía o la de cualquier persona a lo mejor más conocida, pues para precisamente estafar a otra persona, alguien que en ese momento diga: ay, pues es que necesito realmente ayuda, a ver si esta persona,
claro,
me puede ayudar.
Claro, y así es como, efectivamente. Bueno, está Blanca Frías, es presidenta de ANCEME, que es Asociación contra las Estafas con Manipulación Emocional. Blanca, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca.
Bueno, estamos hablando de unas estafas que, desde luego, en Latinoamérica ha sido casi, vamos a decir, donde más éxito ha tenido, pero ha llegado a nuestro país, Blanca.
Sí, bueno, estas estafas efectivamente nos sorprende precisamente por ser la persona que han suplantado,
claro,
pues en nuestro caso, la princesa Leonor. Pero esto es lo que lleva pasando y nos sorprenderíamos, ¿no? Si hiciéramos por curiosidad, una simple búsqueda. Vamos, yo no soy muy de redes, no tengo TikTok, pero sí Twitter, y yo hice la prueba hace poco, hará un mes, con Jennifer Aniston, que es la ex de
la actriz de Friends. Sí, la actriz de Friends.
Exacto, exacto. Y os puedo asegurar que encontré inmensidad de... Llegué a denunciar unos 100 perfiles.
Por favor.
Unos 100. Y ya cuando vi que eso era infinito, paré. Y además es que lo peor de todo es que después de denunciarlos, que incluso había dos perfiles no siendo auténticos, con la verificación de autenticidad. este asterisco azul.
Sí, que te hace estar navegando seguro, ¿no?
Exacto, porque es que, como bien ha comentado Mónica, igual que compran perfiles ya con contenido o sobre todo con seguidores, ya con más o sea, con más sustento, no son perfiles vacíos, sí. Pues lo mismo hace llegan a saber trampear hasta esos chequeos, ¿no?, de autenticidad. No es una generalidad, pero sí que ocurre.
Claro, yo quiero pensar que el estafado, sí, a lo mejor hay más, pero por vergüenza se calla, ¿no, Mónica?
Vergüenza, miedo, al final yo creo que es un drama emocional, porque les han engañado. En este caso, la princesa Leonor no era un timo del amor, pero la mayoría, como el tema de Brad Pitt, que ha sido recientemente en septiembre, utilizan el tema sentimental y emocional para enganchar a la víctima, y ahí no es que solamente la estafen económicamente a la víctima, es que es un doble perjuicio, como digo, sentimental y económico, porque el daño emocional, ¿verdad, Blanca?, es irreparable, porque además es un delito cometido desde la impunidad, desde el anonimato, desde el mundo virtual, nada real, y la persona se siente estafada, engañada, porque cree que ha habido una ficción creada, que la ha vivido, porque ha confiado en alguien, claro, que presuntamente existía.
Y que le decía que la quería, aun siendo Brad Pitt, ¿no, Blanca?
Exacto, es que este tipo de estafas, cuando ya se meten los personajes, ¿no?, las estafas con los impostores de celebridades, hay muchos tipos de este tipo de estafas, ¿no? Ellos lo que hacen es, primero, intentar, en los primeros contactos con la víctima, intentan, digamos, hacer un perfilar, ¿no?, al objetivo, ¿no? Si ven que es una persona que es objetivo, se siente solo, lo van a desviar a lo que es una estafa romántica, ¿no? Si ven que la víctima, potencial, es una persona, bueno, pues que muy volcada, muy altruista, en asuntos sociales, lo van a desviar por la estafa de la caridad, ¿no? Y este caso encaja más en este tipo de estafas, en la de la caridad. Es muy fácil hoy en día, como ha dicho Mónica, con la inteligencia artificial, desde manipular fotografías, manipular vídeos. A un estafador le cuesta solo 3 segundos de audio para poder falsificar la voz de esa persona a la que quieren suplantar, y cada vez estamos entrando ahora en una era, si ya era bastante peligroso el bombardeo que tenemos de estafas de todo tipo, con esta inteligencia artificial lo va a hacer mucho más complicado identificar, porque es casi roza la perfección. Entonces sí que ahí lo que tienen que entrar en juego son una serie de preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? Y en este caso concreto, además, son una especie de tipo phishing encubierto, porque lo que buscan es que contactes, mandes tus datos personales. O sea, al final lo que buscan es la obtención de datos personales, porque si no, ¿cómo te van a hacer llegar? En este caso sí que era, bueno, pagar unas tasas para obtener parte de lo que yo necesito, que va a salir de una herencia, ¿no? Y además, en estos audios concretos de la princesa Leonor, si te fijas, si os fijáis, se nota que está hablando no en castellano puro,
sí,
en español,
sino que es verdad. Un acento, además, ¿no?
El acento y palabras, ¿no? Porque dice el monto. Claro. En España no decimos monto. Uh-huh. Por eso la mayor parte de las estafas, y el 99%, han sido en Latinoamérica, en Guatemala, bueno, sobre todo por esa zona, ¿no? A nosotros nos sorprende porque en España es muy difícil que caiga alguien.
Claro, exacto, porque conocemos cómo habla la princesa,
sí,
de Asturias.
Exacto.
Pero ¿qué historias cuentan los estafadores, Mónica?
Bueno, pues en el tema del timo del amor, por ejemplo, después de ser esos embaucadores, manipuladores, seductores natos, príncipes azules, después de venderse de esa manera, lo que hacen es, por ejemplo, decir o contar a la víctima que tiene un problema en un viaje de negocios, que a lo mejor le han robado unos delincuentes, entonces que se ha quedado sin dinero para volver a su
país,
ciudad o a su país,
sí,
que si por favor le podría transferir un dinero o mandarle dinero de alguna manera. Por ejemplo, que si por favor quiere conocerla y entonces no tiene dinero para conocerla, y como además es un militar destinado a Siria o Afganistán y está en una misión, sí, pues necesitaría también que le pagase ese billete de avión. Luego, la caja atrapada en la aduana. Oye, que te he enviado un paquete, pero claro, se lo han quedado a la aduana, hay que pagar una serie de tasas, por favor, mira a ver si pagas en este número
en este
de cuenta
sitio,
y demás.
Claro.
Hubo uno, que es muy llamativo, que dijo ser un astronauta, perdón que me ría, y que necesitaba 30.000 euros para regresar a la Tierra y casarse con esta persona. Esto es real, es decir, no sé.
Pero, ¿y llegó a picar a alguien?
Y esta mujer llegó a picar.
Ay,
pensando realmente.
Da, por
pero porque precisamente claro, lo decía Blanca, porque se aprovechan de la vulnerabilidad, de la carencia afectiva.
Claro, hay de veces, la soledad.
Claro,
¿no?
Y sí, porque sí, también lo que hacen es un perfil de la víctima. Es decir, si a ti te gustan los caballos, van a hablarte de caballos.
Si te gusta salir, la luna,
efectivamente,
mira, pues soy astronauta.
Van a ir por ahí. Por eso es tan, a veces tan difícil no identificar a un estafador del amor, porque claro, a la hora de ligar, y más no siendo Brad Pitt ni una persona famosa, una persona anónima, que de repente te escribe, que te dice todo lo que tú quieres escuchar en cada momento, que parece que te conoce como la palma de tu mano, al final tú esas barreras que tú levantas para protegerte las derribas.
Las derribas.
Y las echas abajo.
Blanca, por último, ¿podemos identificar a un estafador de alguna manera?
Sí, a ver, normalmente lo que hay que hacer es fijarse, es que hay muchas formas, es tan largo, esto no se puede tratar en 15 minutos, porque la estafa romántica es que además toca un montón de palos, porque son procesos largos en el tiempo.
O sea, se prolonga en el tiempo.
En años incluso.
Sí, ¿años?
Con años, sí. Claro, es que esta estafa, la de la suplantación de identidad de la princesa Leonor, no podemos compararla
con la de Brad Pitt,
con una estafa,
¿no?,
romántica, yeah, claro, porque esta es rápida, esta es, no sé, hay muchas celebridades que crean anuncios falsos, bueno, celebridades no, los impostores que se hacen pasar por celebridades y crean anuncios falsos, ¿no? Nos podemos encontrar, yo los he visto, en Twitter, en TikTok, en muchos sitios, celebridades, desde Jennifer Aniston a otros, pues incluso en España hemos tenido el caso de Pedroche,
sí,
no sé cómo
Cristina
se llama.
Cristina,
sí, Cristina, sí.
Que la involucraron en unos anuncios de estos que te aparecen, sí, entre publicación y publicación, pinchas y te sueltan el rollo de la inversión, las criptomonedas, sí, o sea, utilizan celebridades e imágenes, o sea, que hay una variedad infinita, como de infinitas las excusas que inventan para sacarte el dinero. Sí que es cierto que en estos casos concretos son dinero rápido, mucha gente poco dinero, mucha gente poco dinero. No es un proceso tan trabajado como
los otros,
el de la estafa romántica, porque la estafa romántica no ataca a la inteligencia, ataca al corazón, a las emociones, a las carencias emocionales.
Como tú dices, Blanca, hay que volver sobre este tema. A la presidenta de ANCEME, Asociación contra las Estafas con Manipulación Emocional, te lo agradecemos mucho, Blanca Frías. Te mando un abrazo fuerte. Y nos quedamos pendientes del funeral de la Dana, pero vamos a decir un consejo o dos para evitar estos fraudes, Mónica.
Lo primero, no dar a nadie, incluso a alguien que acabas de conocer por internet, tus datos personales, ni mandarle tu DNI, ni cuentas bancarias, ni nada por el estilo. Las fotografías que te vayan a enviar de esa persona se pueden comprobar realizando una búsqueda por las webs, por Google, por ejemplo, puedes corroborar si esa fotografía pertenece a un banco de imágenes, porque esas fotografías son utilizadas normalmente para algún anuncio, y si te la envía alguien que supuestamente está tratando de conquistarte y aparece en un banco de imágenes, es una persona irreal. Aparte de eso, sospechar cuando empieza a haber excusas para no verte. Lo mejor es trasladar la relación virtual a lo físico, a lo personal, y quedar con esa persona lo antes posible, porque seguramente que si no, te están tomando el pelo y te están seguramente, sobre todo en el tema del dinero, haciendo una estafa. Entonces hay que
si
tener
te
mucho
piden
cuidado con
dinero,
eso.
Desconfiar, no dar ni un duro, por
no,
favor, ni un duro.
Porque eso detrás seguramente que haya un grupo de delincuentes, de malos que están de alguna manera intentando estafar a la gente.
Pues vamos a escuchar el sonido ambiente. Están llegando los Reyes en este momento a la Catedral de Valencia. Escuchamos aplausos, vemos a los Reyes de luto riguroso, igual que todas las autoridades que han accedido hasta la catedral. Pilar, Vicente, son los Reyes por protocolo los últimos en llegar. Vemos mucho público, ¿no?, en los alrededores.
Sí, hay cierta distancia de seguridad. A los Reyes los está recibiendo Monseñor Enrique Benavent, que es el arzobispo cardenal de Valencia. Están ya todas las autoridades dentro, los familiares, y nos ha llamado la atención muchísimo, no porque no ocurra, pero es bueno destacarlo, los alcaldes, que son los primeros que han vivido en primera persona la tragedia para ayudar a sus vecinos, pues estaban entre ellos como acogiéndose, alcaldes del PSOE, alcaldes de PP, alcaldes de Compromís, de todos los partidos políticos, supongo que contándose sus experiencias, aunque estos días han hablado todos mucho.
Estamos viendo cómo los Reyes entran dentro, les han dado una hoja para seguir el rito y realmente los familiares, algunos han recibido a los Reyes haciéndoles fotos,
sí.
¿Verdad, Mónica?
O sea, hay que decir que no estaba previsto que hubiesen familiares de las víctimas de la Dana, pero es cierto que me imagino que debido al ruido que ha ocurrido durante estos últimos días, finalmente los han invitado. Es verdad que las parroquias de todas las provincias y de todos los pueblos de esta zona azotada por la Dana se han encargado principalmente del traslado de estos familiares y de contactar con estos familiares para que acudiesen en la tarde de hoy a presidir y a formar parte de este funeral por las víctimas de la Dana, que por cierto ya hablamos de 222 víctimas solamente en la Comunidad Valenciana.
Bueno, la misa, lo hemos dicho, va a ser concelebrada por párrocos y sacerdotes de la zona cero y se ha trasladado al altar la imagen de la Virgen de los Desamparados.
Habitualmente hay un camerín de la Virgen, en esta ocasión la han sacado al altar y le han puesto un manto morado, que es enseñar de duelo, es la patrona de los valencianos.
Claro, la verdad es que esta mañana el gobierno anunciaba la presencia de la vicepresidenta María Jesús Montero, del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y la ministra valenciana Diana Morant.
Efectivamente, desde que han llegado, porque han llegado bastante pronto, hace una media hora, están sentados juntos la vicepresidenta primera del gobierno María Jesús Montero y el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. Y no han parado de hablar, ¿eh? Han estado todo el rato hablando, los dos muy serios, porque evidentemente la situación es la que es, dramática. Todavía se está buscando a 4 desaparecidos. Hay todavía ingresadas 290 personas en los distintos hospitales de la provincia de Valencia. Y yo creo que en unos segunditos pronto empezará el funeral.
Los Reyes ya han ocupado su posición. Está la verdad que está la catedral absolutamente en silencio, aunque de fondo suena el Requiem de Gabriel Font. Vamos a escuchar este sonido, que es el que ahora mismo se escucha en directo. Hemos visto la imagen de la Virgen vestida de morado. Morado.
Señal de duelo, sí.
Señal de duelo y también de peregrina. Así que la Virgen atravesando uno de los puentes del barranco, ¿no?, del pollo, está presente también y le van a dedicar unas palabras en la homilía. Hemos dicho que hay 400 familiares.
400 familiares de todas las localidades azotadas por esta dana, familiares que todavía siguen intentando reconstruir su vida, no solamente a nivel emocional y personal, sino también a nivel material, porque han perdido sus casas, sus coches, sus lugares de trabajo,
sus comercios.
Hoy escuchaba yo a una mujer, que madre de familia, que había perdido el taller de vehículos en el que trabajaba junto con su marido. Es tristísimo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Es tristísimo ver, ¿no?, el semblante tan serio también de todas estas personas y personalidades que acuden en el día de hoy a este funeral por la Dana. Y yo creo que lo único que nos queda por hacer, compañeras,
es acompañar,
enviar un abrazo enorme a esas familias que lo están pasando realmente mal, que ha pasado ya más de un mes, pero todavía siguen visibles esos efectos. Todavía hay calles que siguen repletas de barro. Todavía hay cuatro, como decía,
comercios cerrados y casas que no pueden habitar.
Efectivamente. Y esos cuatro desaparecidos que apuntaba también Pilar, que todavía siguen buscando. La semana pasada hablábamos de tres de ellos. Pero es que la dificultad por encontrarlos está siendo tremenda, ¿no? Hablamos de que en ese Barranco del Pollo, de que en esa Albufera todavía, pues se está buscando a estas personas. Y ahora mismo está llegando Núñez Feijóo, ¿verdad?
Sí, el último. Está llegando Núñez Feijóo. Sí, porque el protocolo dice que hay que llegar antes que los reyes, seguramente.
Habrá surgido algún imprevisto.
Hay que decir que muchos vecinos, daba el dato Pilar en la primera hora de nuestro programa, continúan a día de hoy haciendo cola para conseguir un plato de comida caliente.
Comida caliente que les está llegando a través de Cáritas, a través de las ONGs, porque no tienen nada, no pueden ir a comprar, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen utensilios, no tienen electrodomésticos, no tienen muebles, no tienen nada. Fíjate hoy que se ha inaugurado el IKEA de Alfafar, lo emocionante que ha sido ver a los trabajadores. Uf.
Sí, no me extraña que te emociones, porque se veía que hacían como una especie de corredor.
Sí,
lleno para recibir a los primeros clientes y les aplaudían, y eran de todos conocidos, porque realmente ese lugar de IKEA ha servido de refugio para muchos ciudadanos que lo han perdido todo.
Absolutamente, la verdad que es emocionante, ¿no? Ver cómo de las cenizas resurge, ¿no?, la vida, la gente y la solidaridad del pueblo valenciano y del pueblo español, de cómo se han unido para ayudar a todas esas personas que lo están pasando francamente mal. Y hablamos también de personas que han ido dejando sus trabajos en cualquier parte de España para allí, para Valencia, para poder cuidar a estas personas y ayudarlas.
Pues van a ser nuestros compañeros del Enfoque los que continúen la narración antes de que comience, desde luego, el oficio religioso por tantísimas víctimas que llevamos en el corazón, que no les vamos a olvidar, que tenemos que acompañar.
Eso es.
Como decías, Mónica. Mónica González, gracias.
A ti, Nieves. Gracias, Pilar.
Gracias, Pilar Vicente. Sé que estáis con muchísima emoción. Nos cuesta mucho hablar y a los oyentes seguro que también contener las lágrimas. Nos ponemos en el lugar de tantos ciudadanos, compatriotas nuestros, que han perdido todo, absolutamente todo. Pues con este sonido les decimos hasta mañana y que va a comenzar este oficio, que vamos a seguir contándoles a ustedes aquí en Onda Madrid. Hasta mañana. Adiós.